Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor. Les saluda su amiga Carol Contreras y les agradezco por estar en sintonía de Radio Indecopi. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos los padres de familia, puesto que vamos al colegio con Indecopi en el año 2017. Y pues vamos a tratar acerca de las matrículas escolares, las pensiones, las cuotas de ingreso, los útiles escolares, los uniformes. ¿Qué es lo que exige, qué es lo que permite o qué es lo que prohíbe la Ley de Protección a la Economía Familiar en los centros educativos particulares? Bien, y para ello pues vamos a conversar con nuestra invitada especial, a quien tenemos ya el día de hoy en cabina, a Karen Muñoz. Ella es especialista del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi y pues con la experiencia que Karen tiene acerca de temas en materia de protección al consumidor, pues nos va a contar, nos va a informar, nos va a asesorar acerca de este tema tan importante como es Vamos al Colegio con Indecopi en el 2017. Bien, Karen, muy buenos días.
Buenos días, Carito. Gracias por la invitación. Es importante este espacio que permite, sin duda, que los consumidores estén informados, que puedan conocer sus derechos y, bueno, como siempre es importante resaltar que un consumidor informado está en una mejor condición de defender sus derechos.
Así es, Karen. Y como ya lo hemos estado comentando, pues se inicia un nuevo año, se inicia también una etapa escolar y pues los padres de familia ya desde ya están preocupados por conocer el colegio al que sus hijos acudirán o en todo caso también para la reserva de matrícula, saber cuáles son los útiles escolares que presentarán en este nuevo año, cuáles serán los uniformes, dónde deberán de comprarlos. Es toda una preocupación también para los padres de familia empezar un nuevo año, ¿no? Entonces, coméntanos, Karen, ¿cuáles son los cobros que los colegios sí pueden realizar a los padres de familia?
Perfecto. Vamos a partir por cuáles son los cobros legales. Estos son tres conceptos y son bastante sencillos de identificar. El primero es la cuota de ingreso. Esta cuota de ingreso se paga una sola vez en la vida escolar del menor en determinado colegio. Ojo, no todos los colegios cobran cuota de ingreso. Lo siguiente es la matrícula, que se paga, como sabemos, una sola vez al año, y la pensión educativa, que debe abonarse una vez que se haya prestado efectivamente el servicio. Entonces, cuota de ingreso, matrícula y pensión. Esos son los tres únicos conceptos legales, digamos, que un centro educativo puede cobrar a un padre de familia.
Karen, nos hablas acerca de la matrícula. Coméntanos, ¿esta debe de ser mayor o menor a la de una pensión de enseñanza? Esa es la duda que tienen los padres.
Qué importante lo que consultas. En efecto, la matrícula no debe exceder al cobro o el valor de la pensión mensual. Esta siempre va a ser por debajo. Y claro, justamente estamos en un momento en el que ya se están ejecutando las matrículas. Debemos recordar que a finales del 2016, los centros educativos ya debieron informar a los padres de familia, por ejemplo, si estaba previsto para este año un incremento en las pensiones. Si esto no se concretó, es importante que los padres de familia sepan que pueden eventualmente cuestionar este incremento que no fue informado en su oportunidad. Situación que naturalmente no aplica para aquel padre que está en búsqueda de un colegio y decide contratar en este momento, puesto que en esta oportunidad recibirá toda la información que necesita, la misma que además debe ser sustentada documentalmente.
Muy importante lo que nos comentas, Karen. Y tú nos indicabas, no debe de superar a una pensión de enseñanza. Esto es, si la pensión de enseñanza es se me ocurre, ¿no? En un colegio que brinda un servicio educativo a nivel primario es de 250 la pensión de enseñanza, la matrícula no debe de ser de 300, sino debe de ser al tope 250 o en todo caso menor al importe de la pensión.
Ni siquiera debería ser 251, no debe superar la pensión, esa es la regla.
Importante las recomendaciones, las precisiones que nos hace Karen Muñoz para nosotros como padres de familia, para como consumidores, ya que muchas veces ignoramos esta información, que básicamente lo establece la norma, pero si bien es cierto, tampoco los padres de familia se encuentran en esa obligación de estar revisando, tratando de obtener esta información, básicamente qué es lo que señala la norma. Pero para eso, pues Karen Muñoz el día de hoy nos está brindando toda esta información relevante para que los padres de familia, los consumidores, tengan toda esta información y así puedan hacer valer sus derechos como consumidores frente a estas instituciones educativas particulares y así pues puedan gozar de un proceso de matrícula tranquilo y sus hijos puedan acudir ya al año escolar con normalidad. Bien, Karen, coméntanos, ¿pueden los colegios realizar el cobro de las pensiones de enseñanza de manera anticipada, de manera adelantada?
Los centros educativos solo pueden realizar los cobros en la medida en la que hayan prestado efectivamente el servicio. Esto quiere decir que los cobros únicamente se deberían realizar finalizando cada mes. Recordemos, Carito, lo importante de este tema, puesto que los afectados no necesariamente son los padres de familia. Por supuesto, la norma prevé una protección a la economía familiar. Sin embargo, el afectado directo por lo general es el menor. Entonces, unado a tu consulta, yo quisiera aprovechar para aclararle a los padres de familia lo siguiente. En principio, únicamente deben abonar el pago de la pensión en tanto el menor concluyó el mes, es decir, se prestó el servicio. Algo que además es importante y yo quisiera tomarme unos minutos para referir ello, tiene que ver con el método que podría utilizar el centro educativo para realizar la cobranza de esta pensión. Porque claro, en efecto, la pensión, ya dijimos que si se cobra antes de que finalice el mes, el consumidor va a poder venir y cuestionar ello en nuestras instalaciones, puesto que podría claramente ser una posible infracción. Sin embargo, si no cobra fin de mes, o mejor dicho, no cobra durante el mes, sino que cobra fin de mes, y ante la falta de pago empieza a realizar, digamos que decida no prestar el servicio o retirar a los menores del salón de clase y ubicarlos en el patio, o quizá colgar un listado de deudores. Estas medidas para realizar el cobro no corresponden y más bien podrían estar inmersas en una infracción que tiene que ver con métodos abusivos de cobranza, lo cual está contemplado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor y también podría significar una infracción. Entonces, aquí hay que hacer dos distinciones. Primero, solo se cobra una vez que se concluyó la prestación del servicio. Segundo, hay que ser muy responsables con los métodos que se utilizan para recordar el pago de las obligaciones, puesto que los afectados en primer término son menores de edad. Y naturalmente, yo quisiera aprovechar este espacio para recordarle a los padres de familia que así como nosotros en la institución, en el INDECOPI, trabajamos de manera permanente para que puedan conocer sus derechos y puedan ejercer los mismos. También es importante que cuando un padre de familia decide contratar con un centro educativo particular, considere las implicancias que ello tiene. Porque claro, implica un pago periódico, implica una responsabilidad mensual que está relacionada con un tema absolutamente importante, que es lo que nos ocupa el día de hoy, y es la educación de los menores.
Exacto.
Entonces, por supuesto, nosotros estamos aquí para darles toda la información y que ellos puedan ejercer su derecho, pero también es importante recordarles que al momento de decidir optar por determinado colegio, consideren cuál va a ser la oportunidad de pago, cuánto es el costo, y por supuesto, más aún, tener en cuenta que toda la información relacionada al pago de las pensiones y el valor de estas debe ser entregado oportunamente. Ya decíamos que podría haber sido entregado a fines de año, del año anterior, que en este caso en particular sería el 2016, y para quienes están iniciando la contratación del servicio, pues entonces deben exigir toda la información que resulte necesaria para que no haya mayor contingencia ni inconvenientes a lo largo del año.
Karen, considero que con todos los consejos, la información que tú nos estás brindando, los padres de familia este año se van a sentir mucho más informados y de esa manera van a poder hacer prevalecer sus derechos como consumidores. Vamos a seguir conversando contigo, Karen, y también les vamos a seguir brindando información a nuestros oyentes, pero vamos a ir a unos mensajes y luego vamos a retornar con el programa La Fuerza del Consumidor.
De acuerdo.
Campaña al colegio con Indecopi 2017.
Todos debemos conocer nuestras obligaciones y derechos. Condiciones económicas, útiles y textos escolares. Los colegios particulares no pueden emplear mecanismos que afecten el derecho a la educación de los alumnos. Por ejemplo, cuando los padres tienen alguna deuda, no pueden impedir que los menores entren a clases ni sacarlos del aula. Tampoco pueden condicionar los exámenes o los reclamos al pago de las pensiones. El colegio sí puede retener los certificados de estudio de los periodos no cancelados, siempre y cuando se haya informado al padre al momento de la matrícula. Los colegios particulares no pueden cobrar pensiones por adelantado. El cobro se debe realizar después de haber dado el servicio, o sea, a fin de mes. Los únicos meses en los que se puede cobrar la pensión antes de que termine el mes son marzo, siempre y cuando la pensión sustituya la cuota de ingreso, y diciembre, que puede cobrarse cuando finalice las clases, después de prestado el servicio. Está prohibido exigir la compra de útiles y uniformes de una marca determinada o de un establecimiento determinado. La libre elección es un derecho que tienen los padres al momento de comprar los productos escolares. Los colegios deben promover y permitir que se utilicen materiales de doble uso, incluso los textos escolares. No se puede exigir a los escolares que lleven todos los útiles al inicio del año escolar. El colegio no puede cobrar por matrícula un monto superior al de la pensión. Los colegios no pueden cobrar cuotas extraordinarias, salvo que estén debidamente autorizados por la autoridad educativa competente. Solo pueden cobrar la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Recuerda que Examínate es un sistema de supervisión remota del Indecopi. No te arriesgues a ser sancionado. Cumple la ley y beneficia a tus alumnos. Sácate un 20 y da el ejemplo. Recuerden que los colegios particulares deben tener autorización del Ministerio de Educación. No puede utilizar el código modular de otro colegio para registrar a sus alumnos.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Amigos, amigas, seguimos con su programa La Fuerza del Consumidor y continuamos pues con Karen Muñoz, especialista del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, para seguir tratando el tema al colegio con Indecopi en el 2017. Estamos tratando acerca de las matrículas escolares, pensiones de enseñanza, cuotas de ingreso, útiles escolares y compra de uniformes. Karen, ¿a qué nos referimos con los cobros extraordinarios? Coméntanos un poco acerca de este tema.
Bueno, hemos partido la entrevista haciendo referencia de cuáles son los tres cobros que en efecto deben realizar los centros educativos a los padres de familia. Por consiguiente, cualquier tipo de cobro relacionado a una rifa, una kermés, tal vez a una apoyada o algún tipo de feria o alguna actividad.
Los bingos estudiantiles.
Los bingos estudiantiles. Por lo general, son actividades que obligan el pago a una contraprestación. No ha sido ajeno para nosotros escuchar a usuarios, a padres de familia, denunciar que determinado centro educativo les entrega 10 rifas, o más bien dicho, un talonario de 10 rifas, de 5 soles cada una, y que hay una obligación de entregar al centro educativo determinado importe. Eso no está permitido. En cualquier caso, en cualquier escenario, es el Ministerio de Educación quien deberá autorizar determinada actividad. Y quiero ser bastante enfática y clara en lo siguiente, Carol. En estricto, con esto no se está restringiendo a que el centro educativo a lo largo del año no realice ninguna actividad, puesto que tiene todo el derecho de realizar actividades. Además, estas fomentan actividades culturales, integración, que los padres de familia participen y los menores también. Lo que no debe suceder es que haya una exigencia o una obligación a determinado pago. Porque, por supuesto, pueden generar un espacio de un compartir, un espacio de integración para que grandes y chicos puedan conocerse, los padres puedan conocerse. Sin embargo, no debe haber un cobro exigido o una contraprestación específica, porque en ese caso estaremos hablando de un cobro extraordinario.
Claro, porque autorizado. Se me ocurriría, y de repente también los padres de familia se están preguntando, ahora cómo hacemos, porque de repente tienen algunos hijos que se encuentran ya en el sexto grado de primaria, otros en el quinto año de secundaria, y son las promociones. Entonces, ¿cómo hacen para desarrollar sus actividades? Porque es el viaje de promoción, es la fiesta de promoción. Entonces, de repente se preocupan con esta entrevista que estamos teniendo, Karen, y dicen, ya no vamos a poder realizar estas actividades, ¿qué hacemos? ¿Tienen que brindarme información o es que no están permitidas? ¿Qué les recomendarías tú al centro educativo que se encuentre en esta situación de fiestas de promoción o de promoción tanto en primaria como a nivel secundario y también de jardín, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú les recomiendas, por ejemplo?
Claro, sobre todo que estas celebraciones o estas actividades son tan importantes tanto para quien culmina la primaria como para quien culmina la secundaria, ¿no? Entonces, digamos que es una celebración, una ceremonia que de todas maneras se va a dar, y recordemos que por lo general es promovida por los padres de familia. Exacto. Hay un comité de aula que establece quién va a ser el presidente, nuevamente, padres de familia, se organizan, establecen como ternas de propuestas. Naturalmente, esto siempre va de la mano con una suerte de organización y coordinación con el colegio, pero no hay una recaudación para el colegio. Es más bien una recaudación que puede llevarse a cabo, pero que tiene un propósito específico. Y bien puede ser o una fiesta, o un almuerzo, una cena, lo que fuere, o más bien un viaje de promoción. Pero hagamos la distinción. Una cosa es que un grupo de padres con un propósito específico en beneficio de los menores establezca determinadas actividades para un fin. Y otra cosa es que sea el centro educativo quien, además de cobrarme la pensión, me exija una contraprestación específica por una actividad deliberada que ha considerado establecer durante el año.
Tenemos claro entonces, Karen, esa distinción que tú nos realizas, y solamente para precisarles a los padres de familia, a nuestros consumidores que nos están escuchando, van a estar legalmente permitidos siempre y cuando estos cobros estén debidamente autorizados por, tú nos mencionaste, es una
institución. Por el Ministerio de Educación.
Correcto, amigos oyentes, entonces estamos escuchando a Karen. Básicamente, si es que estos cobros están permitidos por el Ministerio de Educación, serían ya cobros legales, cobros realmente permitidos, ¿no? Entonces ya no estaríamos hablando de cobros extraordinarios, ya que los únicos cobros que pueden realizar los centros educativos particulares a los consumidores corresponden a tres conceptos: matrícula, cuota de ingreso y pensión de enseñanza. Karen, coméntanos, ¿la cuota de ingreso al centro educativo se debe cobrar por única vez, dos veces, todos los años? Coméntanos.
Es muy valiosa tu consulta porque no todos los colegios en principio cobran cuota de ingreso. Son determinados colegios los que cobran la cuota de ingreso, y ese es un concepto que se debe cobrar una sola vez en la vida escolar del menor en determinado colegio. Ojo, es un cobro que debe además ser informado, porque si no fue informado tampoco corresponde que se aplique el mismo. Entonces, ¿cuántas veces debe cobrarse? Una sola vez. En tanto haya permanencia del menor en determinado colegio. Claro, si me voy a otro colegio, podría ser que ese nuevo colegio también me cobre cuota de ingreso. No voy a poder aplicar la cuota de ingreso que pagué en el colegio anterior, porque esa cuota de ingreso corresponde al centro educativo en el que el menor cursa o cursará los estudios.
Y algunos padres de familia también se preguntarán, Karen, ¿qué sucede? Sucede, ¿no? Que hay padres de familia que tienen tres hijos, cuatro hijos, a veces dos hijos, ¿no? Entonces, es como que yo ya pagué la cuota de ingreso por mi hijo el mayor, pero el que le sigue y el que le sigue también deberá de pagar cuota de ingreso, queda a facultad del centro educativo, son las condiciones que el centro educativo establece, o es que la norma nos hace referencia al ejemplo con el que te estoy trasladando.
En realidad la cuota de ingreso corresponde a cada menor, a cada alumno. Por supuesto que cada centro educativo podrá conceder o brindar concesiones en el caso de que haya padres que tienen más de un menor en el centro educativo. Pero la cuota de ingreso se aplica por cada alumno, no por familia.
Correcto. Entonces, clara la información, la precisión que nos realiza Karen Muñoz. Bien, Karen, coméntanos con relación a la entrega de la totalidad de útiles al inicio de año escolar, a la compra de los uniformes, a la compra de útiles. Muchas veces en los centros educativos a veces se dan las situaciones comprarlo en tal lugar porque de repente es más cómodo o más accesible para los padres de familia. ¿Eso está permitido? ¿No está permitido? Acláranos esa pregunta.
Los útiles escolares siempre son el dolor de cabeza para los padres de familia, porque llegan junto con el verano, hay una lista a veces interminable. Y bueno, tal vez con el uniforme no tanto, pero igual hay algunas consideraciones que siempre es importante que los padres de familia tomen en cuenta. Primero que nada, que está prohibido el direccionamiento a determinado establecimiento para la compra de los artículos. Es decir, el centro educativo no debe decir a los padres de familia a qué lugar debe ir para comprar, ya sea útiles o uniformes. Por el contrario, podrá tal vez hacer referencia, sugerir, pero son los consumidores quienes con absoluta libertad deberán elegir, de acuerdo a la oferta y demanda, qué establecimiento les resulta más conveniente. Con relación a los útiles escolares, tampoco podrá el centro educativo exigir determinada marca. Antes, tal vez resulte familiar lo que voy a mencionar para ti, las listas eran muy específicas y decían 5 cuadernos rayados, marca tal, lapicero, punta fina, marca tal. Eso no puede realizarse. El padre de familia, de acuerdo más bien a sus ingresos, a su presupuesto,
a su economía, ¿no?
En efecto, podrá dilucidar, evaluar qué es lo que mejor le conviene y en qué establecimiento además va a realizar la adquisición, ya sea de útiles o tal vez uniformes, porque lo que sí debe hacer el centro educativo es poner una terna de lugares, tal vez, en los cuales se vayan a encontrar los uniformes del centro educativo.
E incluso tampoco sería apropiado que el mismo centro educativo venda los útiles escolares o los uniformes, porque a veces el centro educativo de repente también pensará, se me ocurre, para que ya no esté el padre de familia yendo a buscar en los diferentes establecimientos, mejor aquí le ofrezco y el padre de familia puede llevar el uniforme y de esa manera también todos los alumnos se encuentran verdaderamente uniformados, porque uno sale al mercado y encuentra en diferentes tonalidades también, se me puede ocurrir la falda, el buzo, entonces se me ocurre que ese puede ser el pensamiento de los representantes del centro educativo, el promotor, el tutor, y los ofrece. Tampoco está permitido.
A ver, lo que mencionas es como una salida muy simpática para cumplir esto de lo que conversábamos, ¿no?
Exacto.
¿Cómo direccionamos que determinado lugar sea quien se lleve además todas las ganancias de la venta de determinados artículos? El centro educativo debe prever que la comercialización de los uniformes, por ejemplo, pueda realizarse en determinados establecimientos y debe comunicarlo. Es el padre de familia quien evaluará en qué lugar va a elegir comprar el producto. Tal vez para un padre de familia que está atareado con diversas actividades del día a día, lo cual sucede con frecuencia, sea más conveniente ir a un solo lugar y encargarse de todo en 10, 15 o 20 minutos. Habrán otros padres que, por el contrario, están dispuestos a ir a cada lugar, comparar precios. Cada padre decidirá qué actividad le va a resultar más conveniente, porque como bien recordaste, hay aquí una protección a la economía familiar. Más aún si hablamos de padres de familia que no tienen un solo menor, sino que tienen 3 o 4 niños, a veces son más. Entonces, el centro educativo no puede, reitero, direccionar la compra a un lugar específico. Más bien, tiene la responsabilidad de darle al padre de familia diversas opciones para que éste, en mérito a sus ingresos, pueda decidir con total libertad qué lugar le resulta conveniente.
Bien, amigos oyentes, porque estoy segura, Karen, de que no solamente nos están escuchando los padres de familia, sino también los diferentes centros educativos. Entonces, ya sabemos, para los centros educativos, pues no está permitido que en los centros educativos se vendan los uniformes o también los útiles escolares. No direccionemos a los papitos, a los padres de familia, a la adquisición de los productos útiles escolares, uniformes, en determinados lugares. Permitámosle que ellos, de acuerdo a su economía, como la misma norma también lo señala, ¿no?, la protección a la economía familiar, pues acudan a los diferentes establecimientos comerciales a adquirir sus productos. Bien. Bien, amigos oyentes, me comentan de que vamos a ir a unos mensajes comerciales para que de esa manera podamos nosotros seguir conversando con Karen Muñoz acerca de Al Colegio con Indecopi en este 2017.
Indecopi Miyuya Chimusunki Ama Yukachikuichu Rantina Equipaja Allintar Ahtapurikul Chusak, Pusak Pachak, Tawa, Tawachunka, Tawachunka Yupaiman, Telefonopi, Wakyari Muaiko. Hampagmi Indecopija.
Radio Indecopi, Radio Indecopi. Escúchanos en nuestra página web www.indecopi.gob.pe.
Amigos, amigas que nos escuchan a través de Radio Indecopi y en su programa La Fuerza del Consumidor. Seguimos en cabina con Karen Muñoz, especialista del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi. Y seguimos tratando acerca de Al Colegio con Indecopi en este 2017. Karen, coméntanos de repente a modo general y para tener más preciso el tema. ¿Qué no pueden realizar los colegios según la Ley de Protección a la Economía Familiar?
A ver, son varios de los puntos que nosotros hemos tocado. Bueno, en principio los tres cobros únicamente que se han referido, el tema de la cuota de ingreso, la pensión, la matrícula. La matrícula no debe superar el costo de una pensión. El cobro debe realizarse cuando se haya prestado concretamente el servicio. En el tema de útiles escolares y uniformes, es importantísimo comentarles a los padres de familia lo siguiente. Así como hablábamos de lo extenso que suele ser esta lista de útiles, que suele ser como el obsequio al padre de familia que no es tan esperado, es importantísimo comentarles que no hay ninguna exigencia ni obligación de que comenzada la prestación del servicio, es decir, que comenzadas las clases, el padre de familia deba entregar la totalidad de los útiles. Estos útiles podrán ser entregados de manera progresiva y conforme se vaya requiriendo el uso de los mismos. En alguna oportunidad era común que el padre de familia se esfuerce por entregar la totalidad de los útiles cuando determinados artículos estaban previstos para el tercer o cuarto bimestre. Es decir, no había ninguna urgencia de entregarlos o que se irrogue un gasto tan pronto y de manera conjunta. Entonces, van a poder ser entregados conforme a su uso a lo largo del periodo escolar, que recordemos además es prácticamente un año, ¿no? Son aproximadamente 10 meses.
Es cierto, recuerdo a mi madre haberse ido con su caja de útiles al inicio del año escolar y puntual con la caja, ¿no? Llevando todos los útiles que se necesita. Entonces, eso no está permitido de acuerdo a lo que señala la norma. Entregar la totalidad de los útiles escolares en el primer día de clases.
No es necesario, no guarda relación con el desarrollo y la actividad que los menores tienen. Y además, hay una responsabilidad, una exigencia innecesaria para el padre de familia.
Karen, coméntanos cuáles son esas vías que el Indecopi le ofrece a estos padres de familia que ya se encuentran informados, pero que pese a ello, el centro educativo le realiza este cobro de, no sé, de extraordinario a este padre de familia, o la pensión de enseñanza se le exige de manera adelantada. ¿Qué le podrías recomendar tú al padre de familia?
Esa es una parte en la que nosotros estamos trabajando un montón y quiero que el oyente lo tenga en cuenta a lo largo de todo el año. En estricto, el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI cuenta con una plataforma de asesores que podrán atender a los usuarios a través del 224-7777 para atender sus consultas, sus denuncias, las mismas que podrán ser, además, y lo vamos a tocar, de manera anónima. También podrán presentar denuncias por escrito, a través de la mesa de partes, para que se realice una investigación y el INDECOPI emite un pronunciamiento. Como es un tema muy sensible, el tema de denunciar a un centro educativo, muchos padres con frecuencia nos han expuesto su preocupación por las represalias que podrían tocar directamente al menor. Porque estamos hablando de una relación continuada, una relación Exacto. que comienza prácticamente en el verano y que termina casi casi con Navidad. Entonces, justamente porque el INDECOPI está preocupado en proteger al padre de familia y por blindar correctamente al consumidor, es que se han previsto determinados canales. Ojo, puede acercarse a nuestras oficinas, a las oficinas del INDECOPI a nivel nacional y podrá ser orientado por un asesor, quien además de escucharlo le brindará todas las posibilidades que vamos a conversar en este momento. No obstante, podrán tomar contacto con el 224-7777 a nivel de Lima y al 0800-440 a nivel nacional. Sin embargo, el INDECOPI ha creado una cuenta denominada colegios2017@indecopi.gob.pe para que los padres de familia formulen sus denuncias. Y estas podrán ser denuncias anónimas. ¿Qué significa esto? Significa que no necesito el nombre completo del padre de familia. Tampoco necesito el nombre del menor. Lo que necesito es la identificación clara y precisa del centro educativo. Porque no va a tener efecto, lastimosamente, presentar una denuncia si no tengo claramente identificado quién es el responsable. Y ojo, el responsable no necesariamente va a ser una empresa. Podría ser tal vez una persona natural que tiene la condición de promotor. Pero entonces, nuestra exhortación es que los padres de familia utilicen esta cuenta electrónica para que denuncien las irregularidades de los centros educativos, pero que además nos faciliten la razón social o el nombre completo del responsable, así como medios probatorios que nos permitan generar certeza para poder sancionar a esos centros educativos. Porque claro, el correo está a disposición y muchas veces hay una intención real del padre de familia de exponer la situación para que ésta cese. Sin embargo, y me dirijo directamente a los padres de familia, es importante que nos faciliten la identificación del centro educativo y que además acompañen medios probatorios. Me explico. Si me están obligando a comprar tal vez una rifa o un bingo, esta suerte de requerimiento o exigencia de pago seguramente va a estar contemplada en algún documento. Ese es el documento que necesitamos. Lo propio con cualquier tipo de exigencia que se esté realizando. Los padres de familia tienen que ser muy acuciosos. Recordemos ahora que los centros educativos tienen diversos canales de comunicación. A veces utilizan
la agenda.
La agenda, utilizan, aunque no lo creas, páginas web. A veces tienen hasta Facebook. Y a través de estos canales comunican determinada información. Pues entonces el padre de familia debe ser lo suficientemente responsable y acucioso de considerar conservar esta información para poder proporcionárnosla y así el INDECOPI, dentro de sus facultades y funciones, pueda realizar el pronunciamiento que corresponda.
Y lo importante de todo es que es de manera anónima, Karen, nos comentas, ¿no?
Justamente, porque sabemos cuán importante es para el padre de familia proteger a su menor. Porque claro, la relación directa no se da con el padre de familia, se da con el menor. Y hay que no solo protegerlo a él, sino también a quien con esfuerzo permanentemente procura darle a sus hijos lo mejor.
Karen, me gustaría sí que nos repitas nuevamente esta cuenta de correo electrónico porque me parece sumamente importante recordárselos a nuestros usuarios para que lo tengan en cuenta y así puedan formular sus denuncias de manera anónima.
Es bien sencilla, es colegios en plural 2017, que es el año lectivo, @indecopi.gov.pe.
Colegios 2017, @indecopi.gov.pe.
Una precisión, y solo en aras de no generar ningún tipo de confusión y que puedan usar correctamente la cuenta, es colegios en plural y 2017 en números. 2017@indecopi.gov.pe.
Yo creo que esta herramienta va a ser sumamente importante, necesaria para los padres de familia, y estoy segura que la van a utilizar a lo largo de todo el año 2017.
Estimada Carol, si me permites hacer una precisión para complementar información que considero es importante, porque hay un trabajo real del Indecopi en no solo empoderar a nuestros consumidores, sino también informar a los proveedores, porque muchas veces ha sucedido que un centro educativo infringe la norma, tal vez porque no tomó en cuenta la aplicación de las leyes. Entonces, hay un trabajo nuestro también que busca informar al proveedor para que no incurra en ningún tipo de infracción que perjudique al consumidor. Para ese efecto se ha previsto una cuenta también de correo electrónico para que los proveedores, los responsables de la prestación de este servicio tan importante, puedan escribirnos y puedan expresarnos sus consultas a fin de que estas puedan ser atendidas y aclaradas. La cuenta es Proveedores Colegios, nuevamente plural, Proveedores Colegios, todo seguido, @indecopi.gov.pe. Nuevamente, aprovecho el espacio para dirigirme a los centros educativos que estoy segura esperan y desean brindar un servicio idóneo para el futuro del país, que son los menores, para que tomen contacto con nosotros, nos escriban y puedan ellos conocer cuáles son sus obligaciones, y así generaremos un círculo beneficioso tanto para consumidores y proveedores, mejorando sin duda así el mercado.
Karen, estoy muy contenta de haberte tenido el día de hoy conversando acerca de Al Colegio con Indecopi en este 2017 y acerca de toda la información que nos has brindado. Me sirve también a mí en lo particular, y estoy segura que mucho más a los usuarios que nos han escuchado. Karen, tus palabras finales para los amigos que nos escuchan a través de Radio Indecopi y sobre todo en el programa La Fuerza del Consumidor.
Bueno, recordarles que el Indecopi de manera permanente está buscando empoderarlos, darles toda la información para que conozcan sus derechos, y es muy valioso que los padres de familia en su condición de consumidores sepan que un consumidor informado es un consumidor que está en una mejor posición de ejercer sus derechos, y sepan además que pueden acceder a nuestra página web, que es una página bastante amigable, pueden tomar contacto con nosotros, tal como les hacía referencia, al 224-7777 en Lima, y a nivel nacional al 0800-4040. Finalmente, solo reiterar los dos correos electrónicos que para efectos de esta campaña escolar 2017 el Indecopi ha tenido a bien generarlos para las causas que ya se las he informado, y es colegios 2017, todo junto, 2017 en números, @indecopi.gov.pe. Y en el caso de los proveedores, la cuenta es proveedorescolegios@indecopi.gov.pe.
Te agradecemos, Karen, por haber formado parte de este programa, y a ustedes, amigos oyentes, también agradecerles por su sintonía. Recuerden pues que el Indecopi tiene el aplicativo móvil Presenta tu Reclamo. La aplicación puede ser descargada desde el Play Store para los dispositivos con sistema operativo Android. Nos buscan como Reclamos Indecopi, y no olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gov.pe o llamarnos al 224-7777 para Lima, y a nivel nacional a la línea gratuita al 0800-440-40. Pueden ustedes también visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales, y nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por estar en sintonía de La Fuerza del Consumidor. Se despide su amiga Carol Contreras y nos vemos en una próxima edición.
Gracias.
Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor. Un programa producido por Radio Indecopi.